días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con nuestra tertulia de mediodía ya completamente preparada. Y esta tertulia se une hoy Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria?
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Antonio Martín Bomón,
muy
bienvenido. Carmen Tomás, ¿qué
hoy
tal?
Pone, muy bien. Hoy me pones a prueba con dos que no me tocan.
Con dos que no te tocan. Aquí.
Bueno, pero somos viejos conocidos,
me
Carmen.
Me quiere probar, me quiere probar.
Somos viejos conocidos.
¿Por qué no quieres?
Estás tú un poco bregada para venir a un casting de tertuliana.
¿Qué quiere que te diga?
Un casting ahora. Bueno, ¿habéis llegado sin problemas hasta aquí?
Claro, porque tenemos coche.
Ya,
esa es la única ventaja hoy en Madrid, tener coche.
Bueno, depende, en Madrid depende de qué coche, claro. Y a dónde vayas también, cuidado.
Ajá, pero bueno,
pero menos sigue el protocolo.
No, pero tú al Madrid Central.
Vale.
Que no generalices, vamos.
No, vale. No, creí que es que seguía el protocolo, digo, se lo han quitado.
Nada, de momento no. Veremos, a ver, anuncian lluvias y nieves para los próximos días, con lo cual el protocolo me imagino que se quedará paralizado. Y más vale que sea así porque los taxistas, ya lo saben ustedes, están desde hoy a las 6 de la mañana en huelga indefinida. Y parece que van a seguir así. Gloria Talavera, buenos días.
Eso es. Ahora mismo se está desarrollando una asamblea aquí en el exterior de este edificio de Correos. Los representantes que han estado reunidos en el interior con el presidente de la comunidad informan al resto de compañeros que permanecen concentrados aquí desde las 12 hasta las 2. Tienen autorizada esta protesta y están a la espera también de que se les presente un borrador a las 4 de la tarde que van a estudiar entre las 4 y las 6. A las 6 hay nueva reunión en la consejería. Estamos escuchando a un que acaba de intervenir. Vamos a contarle a los oyentes qué es lo que le has trasladado, ¿no?, a los compañeros. Eres un portavoz de la plataforma Caracol y esta mañana, decíamos, esta reunión no ha resultado satisfactoria, Saúl.
No, bueno, yo es que no entiendo muy bien al señor Garrido. Dice que va a proponer una regulación express. Hombre, ha tenido 4 o 5 días para presentarnos el borrador. ¿Qué pasa? ¿Que no ha podido tenerlo para 9:30 y tiene que ser a las 4? O sea, con toda la situación tan caótica que vive nuestro sector, tantas familias esperando y que nos haga sufrir de esa manera, yo no lo entiendo, la verdad. O sea, el tema de la precontratación, yo no entiendo muy bien por qué el señor Garrido no quiere regular la precontratación. O sea, la precontratación es para todos los municipios de Madrid. Ahora, lo que va a hacer es habilitar a los ayuntamientos la configuración legal que tiene nuestra hora de prestación conjunta. Es que no es como el AMB de Barcelona, que es un ente con personalidad jurídica propia, sino que aquí son convenios del ayuntamiento con todas las localidades. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los municipios del área de prestación, que son casi 40, tendrán que sacar una regulación propia para regular la precontratación, con lo fácil que es regular la precontratación desde la Comunidad de Madrid. No hay voluntad. Aquí está claro que hay una serie de intereses que nosotros desconocemos y que no sabemos a quién beneficia. Desde luego al servicio público del taxi no.
Saúl, decíamos, a las 4 se va a entregar ese borrador que se va a estudiar hasta las 6 de la tarde. Si no he entendido mal, hay una reunión después en la Consejería de Transportes.
A las 4 nos dan el borrador. A las nos reuniremos en una asociación, a la gremial, los representantes con los abogados. Miraremos a ver qué es lo que ha presentado la Comunidad de Madrid, qué viabilidad tiene y cómo lo vemos. Haremos las modificaciones que consideremos pertinentes, se lo transmitiremos a la consejera en una reunión a las 6 de la tarde. Y bueno, pues la huelga continúa porque ahora mismo tenemos cero. Estamos igual que al principio. Dicen que nos van a dar un borrador, nos han mostrado una intención, ya no se va a hacer por la ley de lectura única y se va a hacer por proposición de ley. Yo no tengo muy claro esto de la proposición de ley. Nosotros hemos estudiado los cauces jurídicos y la proposición no daba tiempo. Yo no sé si, yo no sé cómo lo va a hacer el señor presidente de la Comunidad de Madrid.
Saúl, hasta las 2 de la tarde vais a permanecer aquí concentrados. Vuestros coches siguen aparcados en torno a IP.
No lo sé. Hemos hecho la asamblea, continuamos con la huelga indefinida por abrumadora mayoría. No ha habido mano alzada, pero bueno, yo creo que está más que claro, ¿no? Todo el mundo ha gritado lo mismo. Nosotros ahora nos trasladamos a nuestro cuartel general, que va a estar en IFEMA. Llamo a la calma a los compañeros porque, bueno, vamos a esperar a ver qué hace la Comunidad de Madrid, qué borrador presenta. No, por favor, no entremos en la provocación de las VTC porque nos están provocando. Nos están provocando. Hay intentos de atropello por parte de las VTC hacia los taxistas, que están haciendo los piquetes. Yo pediría al señor delegado del Gobierno y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que fueran enérgicos con esto. O sea, nosotros no estamos llevando una huelga impecable, sin violencia. Ellos están trabajando si quieren trabajar, que no deberían porque estamos nosotros en huelga, con lo cual no podemos entregar a nuestros clientes.
Muchísimas gracias, Saúl Crespo, portavoz de la plataforma Caracol. Como decíamos, si siguen informando el resto de sus compañeros de las diferentes asociaciones a todos los que se han congregado, la Puerta del Sol repleta de miles de taxistas que han dejado aparcados sus taxis y que están aquí conociendo de primera mano qué es lo que ha pasado en el interior de la sede presidencial.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos, a ver cómo se soluciona esto, que a mí me parece que tiene muy mala solución, no sé lo que penséis vosotros.
Pues yo creo que tiene muy mala solución porque los taxistas desde hace ya muchos años, es más, desde que el gobierno de Zapatero traspuso la directiva ómnibus en la que se legalizaba, abría la competencia los coches sin conductor, pues no hicieron nada.
Ya.
Luego vino Rajoy y es verdad que puso lo de 1,30.
Sí.
Pero claro, todas las licencias que se dieron de VTCs anteriores bajo el paraguas de la ley ómnibus, pues ¿qué quieren? Que
ahí
las,
están.
¿Qué quieren?
Claro.
Que las tiren, que se las quiten, ¿qué quieren? Entonces, y luego lo que hay es que reorganizarlo. Y los taxistas, que yo me parece que es un negocio que cumple con todas sus normas, que está hiperregularizado, es verdad,
sí.
Tienen que salir un día que les dicen, no sé qué todo. Bueno, pero es que han tenido casi 10 años para ir viendo que la vida va por otro lado, que hay que reorganizarse. Mira cómo han montado también alguna plataforma ellos, MyTaxi, no sé qué. O sea, ellos también se han ido dando cuenta poco a poco, pero no quieren afrontar el problema fundamental, que es un sector ya prácticamente liberalizado y que por ahí va la nueva economía y que no les queda más remedio que mejorar, que aligerar, que modernizarse y que dejarse de tutelas, ¿no? Que me lo solucione el Estado todo, ¿no?
Y sobre todo porque además es que una huelga de este tipo fundamentalmente contra quien va es contra sus propios clientes, es decir, que al final no les beneficia nada, tienen que ser muy prudentes porque, claro, los clientes suyos son los más perjudicados, además los otros servicios que están compitiendo con ellos siguen funcionando y por tanto la gente...
Oye, habrá mucha gente que se pase.
Que coge el taxi y se pasa también a esos servicios.
A una VTC.
Por tanto, tienen que ser muy prudentes en este tema. Hombre, yo lo que más me llama la atención de toda esta cuestión es como todo el mundo aquí se quita la patata caliente. El gobierno hizo una ley, se la echó
un real decreto y dijo, esto competencia de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Claro, las comunidades autónomas se las quieren echar a los ayuntamientos y aquí evidentemente todas las instituciones se quitan la patata y ya veremos cómo la patata caliente, ya veremos cómo acaba el tema.
De todas maneras, sí parece bastante, Victoria, bastante ilógico que el gobierno en este caso haya trasladado la responsabilidad de las comunidades autónomas, más que nada porque se supone que aquí haría falta una ley global, es decir, no que cambie de comunidad autónoma en comunidad autónoma los puntos por los que se regulan tanto los taxis como las VTC, ¿no?
Sí, y además aquí hay una cosa, es decir, estamos hablando de multinacionales, Uber y Cabify son dos multinacionales y resulta muy difícil que las comunidades autónomas, hasta ahora este era un tema municipal, es decir, los taxistas estaban marcados por normas que marcaba cada ayuntamiento sobre el número de taxis, cómo se conseguía la licencia, etcétera, etcétera.
Sí, la bajada de bandera.
Claro, la bajada de bandera, todas estas cosas la marcaban los ayuntamientos. Ahora, en la medida en que han entrado dos multinacionales con muchísimo poder, como son estas dos, el ámbito municipal queda absolutamente absolutamente, bueno, pues yo creo que súper evaluado y que tiene que pasar a una entidad superior, que son las comunidades autónomas. Pero yo creo que ni aún así. Es decir, en la medida en que es una regulación que afecta a multinacionales, tiene que ser una medida nacional. Ahora, a mí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Y una es, ¿de verdad es preciso tener que pegar a los trabajadores de Uber y Cabify?
Yeah.
O sea, yo, si tengo que hacer uso de un servicio y ese señor resulta que golpea a un compañero que es un asalariado como él, que cobran 900 euros al mes, que tienen muchas más exigencias de cortesía, buena educación, respeto al que transportan y demás, y veo que le pega, yo en ese taxi no me subo.
Yeah.
O sea, me parece intolerable. Y además los ejercicios de matonismo colectivo de arrinconar a uno de los VTCs estos y pagarla con el que menos culpa tiene, que es el pobre conductor, que es un trabajador como ellos. A mí eso me parece, y las escenas de violencia que estamos viendo estos días en Barcelona, es como para no volver a coger un taxi.
Yo siempre les traslado esta idea. Para mí el Cabify es al taxi como Spotify fue a la música.
Yeah.
Si recordáis, las casas de discos estuvieron desesperadas, sí, las casas discográficas, porque nadie compraba un disco, todo el mundo pirateaba las canciones. ¿Y qué hicieron? Pues pensar y dijeron, pues oye, vamos a bajar los discos en YouTube, vamos a crear Spotify, donde todo el mundo primero se baja la música gratis y luego pagas 10 euros al mes, y luego 15 y no sé qué, y entonces no pirateas, pero con tal. Pues el Cabify es el Spotify, o sea, está ahí, va a estar y va a seguir.
Y ha venido para quedarse.
Digo Cabify y todas las
que sean. Sí, todas las demás, ¿no?
Pero yo se lo digo así, me miran con ojos pero es así. O sea,
y sobre todo,
sobre todo porque estamos en un mundo global,
pues claro,
donde la competencia es la norma del mercado en una sociedad capitalista como la que estamos viviendo. Entonces, no puede ser que pretendan hacer un reino de taifas donde solo estén ellos en el transporte público dentro de las ciudades, a margen de los autobuses y de los trenes de cercanías. Entonces, van a tener que abrirse.
Y los luego que han ido, esto solo una cosa, Bomón, los que han ido a los tribunales,
sí,
amparándose obviamente en cuando a ellos les dieron las licencias, que fue bajo el paraguas de la ley ómnibus, de la directiva comunitaria, han ganado todos los procesos. O sea, tú ahora no le puedes, con efecto retroactivo, quitar a un señor las licencias que les dieron en su momento.
Claro.
Ahora dicen que hay una a una casi, y que a veces ahora hay más cabifáis que taxis. Por lo menos no nos mientan con las cifras. Es que eso no se lo cree nadie. O sea, no.
Sobre todo, Carmen, a ver, ¿y la gente por qué coge Cabify y Uber? ¿Por qué? Porque son mucho más amables, porque el coche está más limpio, porque son más educados. Por todas esas cosas.
Por lo mismo que se da de alta en Spotify, no compra discos. Porque
exacto.
El disco carísimo y el Spotify, por muchísimo menos, tienes toda la música.
Exactamente.
Que
quieras.
Pero también es cierto que aquí se ha dejado crecer un negocio de licencias que ellos han pagado muy caras, no a los ayuntamientos, porque no es la licencia que eran los ayuntamientos, pero sí en la venta de esas licencias.
Sí, lo han hecho ellos mismos, perdona.
Ya, pero claro, al fin y al cabo estamos hablando de miles de personas que han pagado un dinero porque tenían unas restricciones y tenían unas garantías, y ahora, pues hombre, hay que alguna solución, lógicamente, se debe buscar, porque entre otras cosas es que estamos hablando de miles y miles de familias por todo España.
15.000 taxis creo que hay en Madrid capital.
Esos precios a las licencias los han puesto ellos para que no hubiera más taxistas.
Competencia, exactamente.
No hubiera más taxistas. Entonces, esas licencias, en teoría, cuestan muy poco, pero ellos han ido incrementando los precios porque han dicho, yo tengo una licencia y este es mi seguro de vida. Me parece muy bien. Pero no va a entrar nadie más, porque si entran más, ya no vale tanto.
Yeah.
Entonces, claro, ellos también han jugado a su...
Ah, no, porque ellos tenían unas normas que les permitía jugar a eso, pero evidentemente ahora también habrá que darles alguna solución a esta gente, porque hay gente que se ha... Que ha invertido un dinero mucho. Se ha endeudado con ciento y pico mil euros para coger una licencia. Y claro, si ahora de la noche a la mañana le dicen que esto no vale para nada, pues evidentemente ocurre esto. Y después, sobre todo, que caramba, no volvamos a tropezar en la misma piedra. Es decir, si hemos visto la que se ha montado con el tema de las licencias en torno al taxi, no hagamos lo mismo ahora con las licencias de Cabify y Uber, porque está volviendo a pasar lo mismo. Es decir, que las licencias que se han dado de Cabify y Uber se están revendiendo a precios astronómicos también, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver cómo acaba este conflicto, que de momento no tiene visos de ir a acabar. La huelga indefinida sigue en vigor. Veremos qué ocurre en esa reunión que se va a mantener con la consejera de Transportes esta tarde. Y sobre todo a ver qué pasa con Fitur, porque están los de Fitur, en fin, Fitur se pueden ustedes imaginando. Exactamente. Bueno, voy a seguir con...
Le mando desde aquí un saludo a Charo Zarzalejos, que no ha podido venir a su trabajo porque resulta que no hay servicio de taxis.
Exactamente, y como no conduce, no puede conducir, bueno, pues ahí se ha quedado. En casa vendrá otro día en cuanto acabe la huelga de taxis. Que voy a seguir un poco con el tema coche antes de meterme en otras historias, porque esta mañana comentábamos y preguntábamos a los madrileños por una cuestión que tiene su raíz en Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. Este fin de semana ha salido a la carretera y el sábado tuvo un accidente, se colisionó con un coche donde iban dos mujeres y una bebé, y dos días después le han pillado sin cinturón de conducir. ¿Qué ocurre? Que Felipe de Edimburgo tiene 97 años y ahí está. Claro, se ha reabierto el eterno debate. Lo tenemos muy olvidado, pero de vez en cuando sale. Se ha reactivado, como digo, en el Reino Unido, le hemos trasladado a Madrid. ¿Debería haber un tope para conducir? Es decir, ¿se debería topar la edad en la que las personas nos podemos poner al volante? ¿Qué os parece? A ver, Victoria.
A ver, yo creo que lo que a lo mejor habría que ser es más escrupuloso con los exámenes.
Venga, ya,
de renovación.
Si los exámenes no sirven para
por
nada,
eso,
te renuevan
por
el...
Por eso, por eso.
Te lo renuevan
por
porque
eso.
Sí. Porque
por eso,
sí.
Claro, y además, el ¿cómo se llama la prueba esta que te hacen con una...
El psicotécnico
este. Bueno. Realmente no detecta si tú...
Si suspendes un psicotécnico...
Claro, por eso te digo...
Dámelo cuánto es y te pago el punto.
Exacto, exacto. Pues yo creo que hay personas de 80 años o de 85 años que están en perfectas condiciones para conducir y hay otros que no. Por lo tanto, esto no debía ser una cosa así aleatoria hasta los 84, sino...
Oye, lo mismo que hay una... Perdona, hay gente que con 15 años a lo mejor está absolutamente capacitada para conducir un coche y hay una edad para empezar.
16.
Porque no va a haber una edad para acabar.
Yo con 15 ya conducía.
Pero o sea, bueno, porque tú eres una temeraria, compañera.
No, de eso nada, no veas lo bien que conducía. y que conduzco. No, para eso, mira, la única flor que me he hecho, conducir, sí que no me puedo poner ninguna traba. Vamos a ver, esto es una cuestión de... Todo el mundo sabe que a determinada edad pues se tiene menos reflejos y tal, pero para eso precisamente tendría que haber unas pruebas más específicas. No la de míreme usted ahí y a ver si le suena el pito. No.
Ya.
Si usted tiene 75 años, pues las pruebas deberían de ir en consonancia con la edad,
claro,
pues más cosas, reflejos de todo tipo, luces que vienen, luces que van, yo qué sé, ponerte en situaciones más límite. Pero yo tampoco estoy de acuerdo en que porque tenga 75 ya no conduces. Hombre, oye, pero vamos a ver, que yo no estoy como Beaumont, que estoy mejor.
No está contento ni nada Beaumont con su híbrido como para que vengas ahora a retirarle el carnet de conducir.
Está
vamos.
Carmen, siempre así de provocadora.
Claro.
Pues,
bueno,
hombre,
¿tú qué opinas?
Yo la verdad es que por la experiencia de lo que he ido viendo, a mí me parece que las personas según van avanzando en la edad perdiendo facultades. Y el coche es un arma muy peligrosa. Y por tanto, bueno, si no hay que poner una edad límite para conducir, sí, desde luego, se tienen que hacer unas pruebas exigentes para evitar que haya personas que puedan conducir. Pero dicho esto, conozco también otra gente joven que son un peligro al volante.
Sí, claro.
¿Por qué? Pues porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones para conducir, seguramente. Y a lo mejor esas pruebas exigentes deberían de hacerse a todo el mundo. Y a mí me parece que las pruebas que se hacen en estos momentos para que una persona pueda conducir, pues no están a la altura.
Pero a ninguna.
Fíjate tú.
Son de coña, María.
Yo recuerdo que a mí me examinaron para conducir cuando tenía 18 años.
Sí.
Ha pasado un montón de años, sí. He hecho alguna vez un psicotécnico de estos que nada, que es como jugar con unas bolitas y estas cosas, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente A mí nunca me han vuelto a preguntar si sé el código de la circulación.
Claro.
Y probablemente yo hay muchas cosas del código de la circulación
que no, ni las sabes.
Completamente.
Ni
la diríamos, con la cantidad de veces que ha cambiado, se han cambiado un montón de normas.
Sin duda, por tanto, vamos, me parece que se tiene, para el peligro que tiene un coche en manos de una persona irresponsable, me parece que se mira para otro lado con mucha tranquilidad.
No diré quién, pero por ejemplo, sobre asunto gafas.
Sí.
O sea, al psicotécnico le da igual si no te las has traído, bueno, pues no pasa nada. Y entonces te pone que no tienes que llevar gafas porque si no tienes que llevar unas de repuesto. Con lo cual, oye, ni las he traído, ni las tengo, ni nada.
Yo parecerá, como tú dirías, Carmen, de coña marinera, pero yo conozco a una persona a la que le tomaron la tensión en un test de esto con la camisa. O sea, por encima de la camisa, ¿eh? O sea, casi nada al aparato y le dijeron que tenía muy bien la tensión.
El ejemplo que has puesto, o sea, con 97 años, yo creo que...
Que ya está bien, ¿no?
Y sobre todo, pudiendo... Creo que él puede tener un chófer. Creo que él puede.
Sí, pero querrá conducir estas cosas que ya, de pronto
no
queremos demostrarnos
vista,
a nosotros mismos.
No, claro.
Pero vamos a ver por dónde conducía.
Sí, porque creo que...
A lo mejor va por sus campos.
Por sus campos.
Con sus coches esos antiguos por sus propios
campos. Hombre, por de pronto ha colisionado con otro coche.
Se ha salido
mal,
de ahí
mal lo llevamos. En fin, que vamos a hablar de... Como no, tenemos que hablar de ese congreso que acaba de celebrar el Partido Popular. Hoy hay reunión del comité de dirección para analizar un poco qué es lo que ha sucedido y ellos han estado ahí, así que en unos instantes se lo contamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Convención Nacional del Partido Popular este fin de semana, una convención en la que se presentaba en sociedad este nuevo, voy a decirlo del nuevo entre comillas, bueno, ahora me contaréis vosotros si le habéis visto mucha novedad o no, Partido Popular con Pablo Casado al frente. Bueno, allí ha estado todo hijo vecino, no ha faltado nadie, no ha faltado Mariano Rajoy, no ha faltado José María Aznar, no ha faltado Soraya Sáez de Santa María,
Cospedal,
Esperanza. Por ejemplo, Esperanza Aguirre también estaba,
sí, el domingo.
Bueno, ahí estaba todo el mundo. En olor de multitudes, que suele decir Pablo Casado, que por cierto tuvo una intervención ayer para cerrar la convención. Bueno, pues
potente.
Muy enérgica, larga, allí se vino arriba. En fin, ¿cómo veis este Partido Popular? ¿Es realmente nuevo o no es nuevo? ¿Encuentra su sitio o no lo encuentra? Porque lo cierto es que las encuestas no le auguran un futuro esplendoroso. Quiero decir, se le van votos, según las últimas encuestas de intención de voto, se le van votos por su derecha y por su izquierda, a Ciudadanos y a Vox. Claro, volver a recuperar si recuperas a uno, ¿cómo recuperas al otro? Digo yo, no sé cómo lo habéis visto.
Es complicado, desde luego, porque es como la manta corta, ¿no? Si te tapas
por un
la
lado,
cabeza, dejas el descubierto de los pies y al revés, ¿no? No los resultados, los sondeos, que yo confío poco en ellos. Andalucía ha sido un test importante, prácticamente es un cuarto de la población española, y lo que se ha visto es que el Partido Popular sigue cayendo, es decir, ha perdido 300.000 votos con respecto a la elección anterior, y le ha crecido Ciudadanos y le ha crecido Vox. Por tanto, la tendencia es esa. ¿Cuál es el auténtico problema del Partido Popular? A mí me parece un problema de credibilidad. Es decir, es verdad que Pablo Casado está recibiendo bofetadas que seguramente se las merecen otros, pero durante mucho tiempo no ha querido hacer una regeneración que se le decía al Partido Popular, y la regeneración se la han hecho desde fuera, es decir, por el centro Ciudadanos y por la derecha Vox.
¿Cómo visteis el ambiente?
¿Se puede en estos momentos revertir esta situación? Hombre, a mí me parece que a corto plazo es muy difícil.
Muy difícil. ¿Cómo habéis visto vosotros el ambiente en torno a Mariano Rajoy? En esta convención,
Mariano Rajoy se le recibió con un gran aplauso, se le escuchó cuando hizo ese momento en el que tuvo con Ana Pastor, que contestaba un poco y dio un poco sus cuatro ideas, se le recibió bien, se le despidió bien, y yo creo que puente de plata, o sea... Después llegó Aznar, también se le recibió bien, se le volvió al día siguiente. O sea, aquí hay más Aznar que... Yo creo que Rajoy es ya para el Partido
el
Popular. Vamos a ver. O sea, le agradecen, ¿no?, tantas cosas buenas que hizo.
Pero también otras, le recriminan otras.
También
muchas.
Le recriminaron otras. Y puente de plata y fenomenal. Pero aquí yo creo que lo que pasó este fin de semana es que el PP se ha metido un chute importante... ha vuelto a recuperar tantas cosas y tantos temas que por los que mucha gente se fue durante el gobierno de Rajoy. Los votos que perdió Rajoy fue porque Rajoy se había desviado en muchos temas de lo que ha sido siempre el Partido Popular, y yo creo que eso es lo que han intentado recuperar este fin de semana. Todos los que estaban allí se lo creen y lo han interiorizado, y luego sobre la manta. Hay que ver cómo le va a ir a Ciudadanos después del espectaculillo que ha montado en Andalucía, cuidado, porque ha estado a un tris, porque sí, porque ya, porque me lo dice Valls, porque me llama Macron por unas cosas o por otras, ha estado a punto de echar a perder el pacto de Andalucía, que era más importante echar a la izquierda después de 40 años casi que lo que pudiera ser el pacto de Andalucía. Entonces, a lo mejor resulta que por ahí, por ese trozo de la manta, el PP recupera votos, porque ahora mismo Ciudadanos está diciendo que como que le da asquito lo de Andalucía y que no le importaría nada gobernar con el PSOE en otros sitios. A ver cómo le sienta a sus votantes eso.
Bueno, pues seguramente es a lo que juega siempre Ciudadanos, ¿no? A mantener los votantes que le llegan desde la derecha sin perder los de la izquierda, y mantener los votos de la izquierda sin perder los de derecha, ¿no? Una de cal y otra de arena, Victoria.
Ya, lo que pasa es que si estamos poniendo aquí en cuestión que Casado sea capaz de aglutinar el voto de centro que ha perdido y el voto de extrema derecha que ha perdido, pues lo mismo podemos decir de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos lo tiene todavía mucho más complicado, porque Ciudadanos se ha declarado y se ha autoproclamado el centro liberal. Y entonces, bueno, pues el otro, según convenga, y en plan veleta.
Antes era la socialdemocracia también, ha sido de todo.
Entonces, yo creo que esta convención del PP ha servido como un sepelio honorífico de Rajoy y Soraya. Bueno, pero conviene no olvidar que queda Feijóo, que no ha estado nada de acuerdo con el pacto de Andalucía. Luego ha sido un autopromo de Casado, necesitaba el respaldo de toda la antigua dirección de los dos lados, y un chute, y como decía Carmen, un chute de entusiasmo y autoconfianza. ¿Qué es lo que no ha conseguido Casado? No ha conseguido que Rajoy y Aznar ni siquiera coincidieran. Su interés era verse, que se hubieran dado la mano uno a cada lado y hacerse esa foto, pero no ha habido posibilidad. Yo creo que ahí el encono y la falta de empatía es absolutamente mutua. Y yo creo que a partir de ahora, efectivamente, el PP ha enterrado el marianismo y empieza un nuevo PP. Menos mal que Aznar ayer
le recordó que tienen que volver los de Vox, no tienen que ir que ellos a Vox.
Ya.
Que es una forma...
Volver a la refundación que hace 30 años, casualmente se han cumplido los 30 años de la refundación que hizo José María Aznar de toda la derecha. Entonces, sí es verdad que Aznar habló mucho de eso, habló mucho de la Casa Común, de la refundación, de volver a estar todos juntos y tal. Pero bueno, eso será a más, un poco a más largo plazo, ¿no?
Es que es verdad que a lo largo de todos estos años el Partido Popular siempre ha mantenido dos almas.
Se ha desdibujado mucho.
La palomas y halcones, duros y blandos, unos que miraban más a la derecha y otros que miraban más al centro. Sí. Pero cuando estaba todo unido el Partido Popular, esto evidentemente era un asunto casi menor, aunque era un debate permanente, era un asunto casi menor porque, al fin y al cabo, bueno, pues todos entendían que había un interés mayor que les unía que lo que les separaba. La corrupción, evidentemente, hizo que muchos votantes se avergonzaran de lo que estaba pasando y entonces dividió ese espacio en tres partes. Y ahora, en buena medida, esas dos almas, el auténtico problema para el Partido Popular es que un alma se la ha quedado Ciudadanos, la que miraba más al centro, y la que miraba más a la derecha se la ha quedado Vox. Entonces, ¿es el PP genuino el que se tiene que reinventar ahora? Tiene un problema.
No, reinventar, no. Tiene que ser el PP. Tiene que ser el PP. Ya, que es lo que había dejado...
Pero ¿quién decide qué es el PP?
Ya, pero, claro, el problema es que antes el PP era todo, pero es que ahora una parte muy importante del PP la tiene Ciudadanos y otra parte muy importante del PP la tiene
Vox.
Y entonces el PP que... genuino tiene que luchar con esas dos partes.
No, el PP genuino es España... la Constitución, ¿vale? Los impuestos, las víctimas del terrorismo, volver a hacer una ley para que no haya referéndums en este país, para que no se den indultos al golpismo.
Me puedes estar leyendo el programa político de Ciudadanos, no, por ejemplo.
Eso nada.
Y de Vox.
No.
Claro. Luego, supongo que dependerá del enfoque.
El problema está
de cada uno, ¿no?
El
problema está en que una cosa era cuando la gente estaba muy enfadada con el Partido Popular y se iba a la abstención, etcétera. Pero una vez que la gente dio el paso de votar a Ciudadanos y después ha dado el paso de votar a Vox, me parece que ahora traer a estas personas a través del Partido Popular va a ser muy complicado. Y por tanto, el centro y la derecha en España se tienen que acostumbrar a que van a tener un interregno largo donde van a disputarse la primacía.
En cualquier caso,
estas elecciones municipales y autonómicas, en buena medida van a ser unas primarias. Ya veremos quién es
el partido que es la
alternativa.
¿No?
En la izquierda, paso que vamos, va a haber 20.
Claro, pero teniendo en cuenta además, Antonio, que la explosión de Podemos significa que el PSOE no tiene apoyo para conseguir ningún tipo de mayoría, pues es decir, es verdad que el PP pueden ir perdiendo votos, pero subirán Ciudadanos y subirá Vox y volverán a gobernar juntos.
Llegar a acuerdos.
Bueno, bien.
Claro,
sí.
Cosa que lo otro va a ser difícil porque no van a estar.
Imposible.
O sea,
No es lo mismo llegar a acuerdos, como ha pasado en Andalucía, siendo la primera fuerza política del centro-derecha, que siendo la segunda. Es decir, aquí lo que se van a jugar, lógicamente, Ciudadanos, el PP y Vox, es en cada municipio, en cada comunidad autónoma, quién es la primera fuerza de ese centro-derecha que después formará gobierno.
Bueno, pues claro, algunas veces gobernará Ciudadanos y otras veces gobernará el PP.
Por supuesto, pero eso tiene mucha importancia, porque cuando tú estás refundando, como se está hablando, de la Casa Común...
Pero bueno, eso no está pasado mañana.
Te puedes encontrar que mañana la Casa Común no será la del PP. La Casa Común del centro-derecha, porque hay otra Casa Común más grande.
Lo de Rivera está por ver siempre. En las encuestas sale muy bonito, pero luego tampoco para tanto.
Bueno, ya veremos el coste que paga por Andalucía.
Bueno, por de pronto, lo que sí sabemos es el coste que van a pagar las empresas españolas, sobre todo las de la Bolsa, que es donde se ha hecho el estudio, a cuenta de la tasa Tobin. El gobierno prevé recaudar 850 millones de euros con esta tasa. Desde el Partido Popular, por cierto, se alerta de una posible fuga de inversores. A ver, Carmen, que tú eres la experta. ¿Qué va a pasar con la tasa Tobin?
Mira, vamos a ver, la tasa Tobin y la tasa Google, que dice el gobierno que va a recaudar 2.050 millones.
La tasa Tobin, hay que decir que es una tasa que se pone a las transacciones.
Sí, pero es que todos hacemos transacciones financieras. O sea, esto de que lo va a pagar la banca, lo va a pagar la empresa, lo va a pagar no sé qué, no. Lo vamos a pagar todos.
Como siempre.
Y para nada, ningún experto, ninguno que yo conozca y que haya leído... me dice que se va a recaudar lo que dice el gobierno que se va a recaudar en el supuesto de que se acabe poniendo la tasa Tobin. Y sobre la tasa Google, que dijo la portavoz el otro día, somos los pioneros. Bueno, primero no somos los pioneros, pero casi somos los pioneros porque los países que lo tienen no recaudan ni el 10% de lo que dice España que va a recaudar. Ya. Mira tú, fíjate qué cosa. Y luego hay un debate en Europa que se ha retrasado hasta el 2021 sobre la necesidad efectivamente de si se pone o no la tasa Google. Y va a España y saltándose al acuerdo al que puedan llegar los 27, que han retrasado ese debate porque a Europa no le interesa poner más trabas todavía a las tecnológicas mundiales, porque el mundo va por ahí. ¿Sabes la primera consecuencia del anuncio de España de la tasa Google?
No,
de
tengo
ahora.
Ni idea.
Pues que Google ha montado una plataforma. Estaba pensando en España, estaba pensando en Italia. Italia dijo, ¡buh! ¿Y España? ¿España? ¡Cabrón! A Portugal. Y se han ido a Portugal. Ya. Mil y pico empleos.
A mí me parece
y ya
que
está.
Poner...
Esa es la solución.
Que poner puertas al campo tiene poco sentido. Y si un país quiere jugar por la tecnología y quiere jugar por el futuro, lo que no se puede es estar poniendo trabas
penalizaciones
a la tecnología.
Claro.
Fíjate tú, un ejemplo. La Unión Europea ya le ha dicho a España en varias ocasiones que no es de recibo que la prensa digital paguemos un 21%
de IVA,
cuando la prensa en papel está pagando un 4%. Bueno, pues seguimos pagando un 21%. ¿Por qué la prensa digital es menos importante que la prensa de papel? Cuando además, en estos momentos,
perdona,
hay color en cuanto al número de lectores que tiene.
Pues sí, y tú una y
sabes
otra.
Muy bien, si escribes un artículo para un periódico de papel, no tienes IVA.
Ya.
Como periodista, digo, como autónomo.
Sí.
Yo escribo para una agencia y tengo que pagar el 21. Si escribo para El Mundo periódico, no tengo IVA.
Claro. Ya.
¿Qué me está contando? O sea, pero que esto es del siglo pasado. ¿Qué digo? Del anterior.
Entonces, claro, pues oye, yo entiendo que si se quieren dar pasos hacia el futuro, pues tenemos que adecuar nuestra legislación hacia el futuro. No,
pero y sobre todo esperar
no de
a
forma restrictiva.
Esperar a ver qué dice Europa, que nos está diciendo que es un debate que han retrasado porque hay que valorar muchísimas cosas. Y ahora España va de pionera. ¿De pionera de qué? Si a veces ser primero no es bueno.
Bueno, pues que sepan ustedes que es el día más triste del año.
No me digas.
Sí, hoy es el Blue Monday, que lo sepáis. El día más infeliz del año.
¿Y por qué?
Pues mira, esto lo decidió un psicólogo en 2005, que hizo una serie de cálculos y llegó a la conclusión de que tal día como hoy estamos muy frustrados, primero, porque hemos entrado en la segunda parte de la cuesta de enero, que ya va muy empinada. Después, porque no hemos cumplido la mitad de los propósitos ya que hicimos a principios de año. Y en tercer lugar, porque no nos hemos quitado de encima ni el estrés ni los kilos que hemos cogido en Navidad. Mira, no. Venían ellos tan contentos y le estoy chafando yo el día directamente.
Y el que lleguen las facturas de todo lo que se ha gastado en Navidades tampoco.
También influye. ¿No? Así que, en fin, es lo que hay.
Yo
por lo menos
este psicólogo
desde 2005 esto funciona.
El día de la felicidad, el día de la tristeza.
De todos modos, os voy a decir una cosa. Yo ayer fui por el Corte Inglés y llegué al supermercado del Corte Inglés, a la zona de pescadería, mariscos, etc.
Bien,
está siempre abarrotada.
A tope.
Y estaba absolutamente vacía.
Hombre, es que la gente está empachada.
Que la cuesta de enero está siendo dura, ¿eh?
Y ahora va a venir la tarjeta. Ahora ya ha venido la tarjeta.
¿Eh? Bueno, pues ya solo quedan 10 días para... Qué largo, ¿no? 10 días todavía de cuesta de enero. En fin, que ahí lo vamos a dejar. Victoria Lafora, que ha sido un placer.
Igualmente.
A coger el coche y a volver. O el metro ligero, que también lo tenemos aquí en la puerta. Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Un placer, como siempre. Tú con tu híbrido, no a chulo ni nada, por las carreteras.
Que esto es muy corto.
¿Quiere trabajar más? Es increíble. Carmen Tomás, un placer, como siempre. Adiós. 12:44.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que Los orígenes de la dehesa de la Villa se remontan a 800 años en el tiempo. En el siglo XII, el rey Alfonso VII donó a la Villa de Madrid los terrenos de una dehesa de encinas situada en el monte de Amaniel, para agradecer la ayuda prestada por el pueblo durante la Reconquista y porque en sus moradores había hallado siempre la mayor fidelidad. La llamada entonces dehesa de Amaniel se dedicó a partir de ese momento al pastoreo y perdió sus encinas. En el siglo XVII se arrendó para pagar el traslado de la corte a Valladolid y la construcción del Palacio Real, y se excavó el viaje de agua de Amaniel, canal de agua subterráneo que pasa por la dehesa y lleva el agua potable hasta el Real Alcázar de Madrid. Los arcapirotes que marcaban el recorrido del agua se pueden ver todavía hoy en día en pie. En el siglo XIX la dehesa recupera los árboles, pero no son las encinas originales, sino que se plantan grandes extensiones de pino, sobre todo piñoneros y carrascos. En 1924, el jardinero mayor de la villa, Cecilio Rodríguez, intentó vallar el terreno para regular el acceso, pero la iniciativa no tuvo éxito. En el siglo XX se realizaron varias edificaciones en sus terrenos, entre ellas la ciudad universitaria.
Solo me quedé pensando en su belleza. Solo me quedé pensando en su destreza, conmigo en la cama. No pensé que perdería la cabeza. Ella tiene algo que me atrapa, me absorbe la mente y me lleva con ella. María, no me conocía. María, soy mi chica por un día nomás.
Estoy pasmada.
¿Por qué?
Martín Romo. Porque esto me ha parecido ver pasar a Jesucristo por una esquina. Luego me ha parecido que pasaba por el pasillo el Che.
Puede ser, sí.
Ahora veo a todo el mundo bailando esto.
No ves visiones.
¿Qué está ocurriendo aquí?
Pues que Yadel ha vuelto y viene dispuesto a atraparnos con el sonido de su nuevo trabajo. Este disco al que ha llamado Vivo.
No recuerdo cómo he llegado.
Yadel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vivo y muy vivo, además, y coleando, lo que escuchamos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, María es el primer tema que podemos escuchar de ese trabajo.
Sí.
¿Quién es María?
María no es nadie en especial porque él utiliza ese nombre. Tengo algunas apreciaciones, pero son... me las voy a guardar.
pero... A ver, esto que me enteré yo. ¿Existe María o María son muchas?
No.
Un poquito de aquí, otro poquito de allá.
No.
¿Es un amor imposible, María?
Sí, es un amor imposible, más bien. Ajá. Exacto. Uh-huh. Bueno, amor posible e imposible es una mezcla de las dos cosas. Porque, bueno, como dice la canción, después se medio encuentran al final en el vídeo y tal. Entonces, bueno. Ahí queda la cosa.
Bueno,
yo prefiero que la gente haga su propia
interpretación, ¿no?
Exacto.
Que escarben, que busquen, que piensen,
bueno,
que disfruten.
De todas maneras, el viernes a las 6 de la tarde vas a estar en el FNAC de Callao firmando. Ajá. A lo mejor aparece por ahí María y la podemos reconocer.
Claro. ¿No? ¿Qué dedicatoria le pondrías a María si se presenta por allí?
Le doy un beso.
Me encanta.
Le doy un beso, la saludo y ya está.
Yadel, en su trabajo muy personal. Por lo menos a mí me parece. Y yo no sé si utilizar esta palabra, si es correcta, ¿no, Eli? ¿Arriesgado?
Sí. Bueno, de hecho hay un tema que se llama Sube, dentro del álbum, que en el estribillo dice tengo que arriesgar. Y es un poco... O sea, muy acertado realmente, porque cuando hice esta canción, por ejemplo, pensé en eso. No es simplemente... Está un poco enfocada a una pareja o lo que sea, ¿no? A una chica y un chico... ¿no? Un poco más común, pero el trasfondo de esta letra está ahí, justo de esta canción, además.
Sube la temperatura.
Exacto. Pues esta canción, el mensaje es eso, es en plan de... No hay que mirar al pasado, no hay que estar pensando en lo negativo. Uh-huh. Hay que ir hacia adelante, a lo positivo. Uh-huh. Y es esto.
Me sube la temperatura. Si se pega a mí, me sube la temperatura. Si me habla al oído, me sube la temperatura. Pa' esto ya no existe cura. Le parezco especial, me dice qué tal y yo ni la miro. Aunque el dolor de la última vez no tiene sentido.
Fíjate que hemos comentado muchas veces en este programa, Yadel, que ahora los artistas jóvenes, los que estáis en toda la pomada, que se suele decir. Hombre, tenéis muchas facilidades comparada con artistas de otros tiempos, pues,
de otras generaciones, ¿no?
Exactamente, posibilidades de darse a conocer. Ahora están las plataformas, está internet. Pero al mismo tiempo tenéis muchísima competencia porque sois muchos.
Sí, y haciendo cosas parecidas, similares, entre algunos, porque parecerá arriesgado, pero al final es música, es pop. Bueno, pop urbano latino lo llamo yo, porque también es una ayuda lo que es internet, pero también a veces, ¿no? Es tu propia...
Claro, te lo tienes que hacer espada, tú, ¿no? ¿No? Claro, y hay mucha gente, ha salido gente importantísima de los vídeos de YouTube.
Alborán.
Claro que sí, o Justin Bieber, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Pero es verdad que hay que tener, digamos, algo, un puntito, que sea el que atraiga a la gente, entre tantos, que haya alguien que destaque, y ese tu caso. ¿Dónde crees que está tu puntito?
Tu sello personal.
Tu sello.
En directo. Uh-huh. Mi sello personal está en directo.
Ya.
Cuando canto en directo normalmente es cuando más siento que conecto.
El subidón allí, ¿no?
Exacto. No es una cuestión de que guste más o guste menos porque esté mejor o esté peor, sino... Uh-huh. Porque yo personalmente siento que conecto mucho con la gente cuando estoy en algo muy íntimo, además también, ¿no? Cuando hago alguna cosa en plan acústico o incluso con la banda, me gusta esa conexión que se crea totalmente en directo. El disco también me gusta, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es lo
Porque
que...
eso se nota, ¿no? Cuando uno está tocando...
Sí, sí, se nota mucho.
Nota si la gente está a gusto, si no está a gusto, si está aburriéndose. Sí.
Y la culpa es tuya normalmente, ¿eh? O sea, no tuya. No tuya.
Mía.
Tuya no.
Claro, del que
mía. Sí, que canta, ¿vale?
Que canta.
Bueno. Sí, porque según estés ese día, transmites unas cosas u otras. Yo me guío mucho por el tema de energías y estas cosas, ¿no? Es como... Llámalo energía.
Sí. Llámalo X.
Pero que se sienten estas cosas, ¿no? Si no estás del todo concentrado en tu trabajo en ese día, la gente lo percibe. No sabe qué pasa.
Sí, pero no
sabe si
no
es el músico que falló.
Tanto, ¿no?
Exacto, pero no hay enganche.
No hay el clic.
Exacto, ese clic es lo importante.
Bueno, pues en formato íntimo, tenemos a Yadel esta mañana, que ha venido con la guitarra. Para hacernos un temita de este nuevo trabajo vivo que recordamos que será una realidad, se podrá tocar y palpar a partir de este viernes. ¿Vemos si fluye la energía contigo aquí?
Si quieres lo probamos.
Venga, vamos a probarlo.
¿Qué va a ser, Yadel?
María.
Claro que
voy
sí.
Voy a cantar María.
Venga, muy pues bien, se bien. Prepara, deja los auriculares.
Voy a cantar en la firma.
En la firma, firma el próximo cantará. Viernes. Sí. Vale.
A las 6 de la tarde, Aznac de Callao.
Vamos para allá. A ver qué les parece. Solo me quedo pensando en su belleza. Solo me quedo pensando en su destreza. Conmigo en la cama, yo pensé que perdería la cabeza. Tiene algo que me atrapa y me absorbe la mente y me lleva con ella. María, no me conocí, María. Fue mi chica por un día nomás. Un día nomás.
crece, aún su olor permanece. Nadie recuerda su cara, ni la ropa que llevaba. No, no figura en la lista del reservado ni pita. Voy cada noche a buscarla, bebo para olvidarla. Yo, María, me conocí, María.
Bueno, preciosa canción y preciosa voz, además, ¿eh?
Sí,
y,
gracias.
Y tema grabado, además, en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? El trabajo sí. está muy bien, porque a mí esto de nos hemos ido a grabar, en fin,
sí, a
Nueva York,
es
no sé. Bueno, pero también hay magníficos estudios de grabación en nuestro país, productores estupendos, músicos geniales que no desmerecen nada lo que fuera, ¿no?
Exactamente. No, y además, de mucho nivel. Lo único que sí es verdad que también tiene mucho que ver que encuentres a la persona adecuada para hacer el proyecto. Uh-huh. Yo, por ejemplo, conto con X-Man, que es un amigo mío, productor, que él es muy bueno y además es un tipo que me entiende muy bien. Entonces yo voy directo al estudio y le digo, quiero esto. Vamos a hacer esto, así, tal. Él les pone sus cosas y normalmente son cosas con las que conectamos los dos. Entonces es muy fácil trabajar. Es importante la conexión. Más que el sitio donde se grabe, creo que la conexión y que haya feeling entre
pero
productos.
Tú eres muy pejiguero. De los
muchísimo.
De los de este sonidito que hay ahí que
muchísimo.
Nadie escucha.
Ese.
Y dice,
ese soy yo.
Ese me molesta o al revés, lo quiero más alto o más... O sea, que eres de estos, ¿no? Uh-huh. Que tienes al productor frito todo el día.
No tanto, porque como nos entendemos bien, al final bueno. Sabemos lo que queremos, pero... Pero sí es verdad que soy bastante pejiguero.
Ajá. Pejiguero, detallista y con sentido del humor, que también se transmite en las canciones, como este tema que encontramos en este trabajo vivo, un poquito de Vamos a ser tres.
Sí, ajá. Sí.
Hoy vamos a ser tres. Vamos a ser tres. Hoy vamos a ser tres. Si somos amigos, estamos solteros. ¿Qué hay de malo si solo es un juego? Yo no me niego a probar algo nuevo. Si está bien.
Yadel, ¿y cómo eres en directo?
Pues, bueno, lo estás comprobando.
Me encanta.
Se maneja bien en las distancias cortas.
Sí.
Bueno, no sé, normal. Yo, la verdad que nunca he cambiado. Siempre he sido... Mi personalidad está intacta, la verdad.
Bueno,
o sea, sí es verdad que maduras, ¿no? Y cambias
claro.
cosas en tu personalidad. Pero a nivel de madurez. Uh-huh. Pero sigo siendo igual de ruiseño. Me gusta estar ilusionado. Me gusta pensar en positivo. Uh-huh. Siempre.
Bueno, y eso se refleja en este trabajo vivo. Y en el primer tema, el más destacado, que es María. 6:00 p.m, FNAC de Callao, próximo viernes, ahí estará Yadel firmando discos. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Y cantando
María.
Y gratuito, que mucha gente me ha preguntado, ¿pero es gratis? Y le digo, sí, esta vez sí.
Todavía hay cosas buenas gratis en este mundo. Muchísimas gracias, Yadel.
Gracias,
gratis
pero...
también es este programa, ¿no? No cobramos.
No,
mañana
ahora, no.
Tampoco vamos
no.
a cobrar.
Pero
bueno, sí, pues sí, a las 10 de la mañana aquí volveremos los de Buenos Días Madrid. Hasta entonces.